apreciado Radio Escuchas, es muy grato volver con ustedes al estudio de la fe católica. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes Wilson Urquijo, quien maneja la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Este es el programa 157. El tema del programa pasado fue la toma de decisiones. Todos los días decidimos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hay, sin embargo, decisiones que se tienen que pensar con especial cuidado, porque nos pueden cambiar la vida o pueden incidir en la vida de otras personas. Vamos a considerar hoy los aspectos claves que nos aseguran a los creyentes que tomaremos buenas decisiones. Esto será aplicable especialmente a las decisiones más importantes. Empecemos por resumir lo expuesto en la charla anterior. Cuando el creyente va a decidir algo importante, empieza por tener en cuenta a Dios, al Espíritu Santo, el gran consejero que nos acompaña desde el día de nuestro bautismo. El primer paso, entonces, es hacer conciencia de que Dios nos acompaña cuando vamos a decidir algo importante, y por eso le pedimos su ayuda, su iluminación. El creyente está preparado para escuchar la voz de Dios en su interior. La intención del creyente cuando toma decisiones importantes es encontrar la voluntad de Dios, porque sabe que lo más conveniente para su vida lo conoce y lo quiere Dios mejor que nadie. Esa es la razón para que la toma de decisiones se haga en un ambiente de oración. Pedimos al Señor nos indique cuál es su voluntad y que nos dé la fuerza necesaria para seguirla. Si buscamos la voluntad de Dios en la toma de decisiones, no será tan difícil hacernos conscientes de la necesidad de adoptar una actitud de libertad interior y de generosidad. Es decir, estamos preparados para no dejarnos arrastrar de antemano por prejuicios o por preferencias, sino que con corazón desprevenido, sin egoísmo, nos haremos indiferentes a elegir una cosa u otra, la que Dios nos indique es la más conveniente para servirlo mejor a Él y a los demás. La libertad interior es garantía de nuestra disposición correcta para una buena elección. Decidir con libertad interior no es, sin embargo, siempre fácil. A veces estamos tan apegados a lo que hacemos que nos engañamos al creer que lo que hacemos y la forma en que lo hacemos es lo mejor. Y no siempre es esa la realidad. Nuestra vida puede necesitar un cambio de dirección. Además de la disposición espiritual de buscar la voluntad de Dios, de parte nuestra necesitamos conocer los dones de que Dios nos ha dotado, porque esos son los recursos que tendremos disponibles para realizar la tarea que decidamos emprender. De manera que necesitamos conocernos bien. Con la luz que Dios nos dé, y teniendo en cuenta los recursos con que contemos, nos podremos permitir soñar ideas grandes. Y eso no será saltar al vacío, porque si lo hacemos de la mano de Dios y con su luz, con su fuerza, esos sueños pueden hacerse realidad. Dijimos también que en la toma de decisiones no debemos ignorar nuestros sentimientos, porque los sentimientos, sean o no agradables, influyen en nuestra vida. Hay un aspecto de los sentimientos, de acuerdo con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que debemos conocer. Los sentimientos son positivos cuando nos acercan a Dios. En el ambiente de oración en que tomemos decisiones, los sentimientos que nos acerquen a Dios serán de tranquilidad, de paz interior, y ese estado de ánimo nos invitará a actuar sin miedo. Pero puede haber otros sentimientos, estos negativos, que nos hagan dudar de la conveniencia de una decisión. Esos sentimientos hacen que no estemos seguros de que la decisión que nos inclinamos a tomar sea la que Dios quiere. En momentos así, de dudas, no es aconsejable tomar decisiones apresuradas. Nos haría falta más reflexión, más oración. Mencionamos también la semana pasada el papel que pueden desempeñar las personas que nos conocen bien. Sus observaciones sinceras, sin envidias y sin halagos, nos pueden ayudar tanto a descubrir nuestros talentos como también a ver nuestras limitaciones. A veces, desde fuera nos ven mejor como somos, objetivamente. La forma como impactamos a los demás con nuestro comportamiento puede indicarnos la necesidad de cambiar si queremos hacer el bien. Como nadie tiene el monopolio de la sabiduría, quizás necesitemos de otras personas para conocernos mejor. Si nos negamos esa ayuda, podemos perder la oportunidad de ver posibilidades que ellas sí ven, o podríamos no ver peligros que también ellas ven y debemos evitar. Tampoco conviene, por otra parte, llegar al extremo de dudar tanto de nuestro propio juicio que no nos atrevamos a tomar ninguna decisión sin que otros nos digan lo que debamos hacer. Y estemos atentos para no caer en las redes de las personas que se presentan como las que lo saben todo y pretenden tener la verdad que buscamos. En último término, somos nosotros los dueños y los responsables de las decisiones que tomemos. La responsabilidad no se puede delegar en otros. Nosotros daremos cuenta de nuestros actos, no los demás. Nuestra última autoridad es nuestra conciencia. De manera que si podemos considerar la necesidad de pedir consejo, debemos tener claro que así sigamos el consejo de otra persona, eso no nos quita nuestra personal responsabilidad de lo que hagamos. Por eso, si quien nos quiere aconsejar es una de esas personas que pretende saberlo todo, seamos prudentes. Pensemos bien si seguimos sus recomendaciones. Buscar consejo es pedir que nos ayuden en la reflexión, no que nos digan qué hacer. Y acudamos a personas que nos conocen bien. Una señal de que alguien es un buen consejero es que no nos presionará para que nuestra decisión final sea la que él ya propone. O la que él propone. Entenderá que su papel consiste en ayudarnos a comprender las implicaciones que pueda tener la decisión de que se trate, para que decidamos así con mayor luz y seguridad. Como dijimos antes, el buen consejero ayuda a reflexionar, no pretende decidir por los demás. Si conseguimos un buen consejero, en momentos en que tomemos decisiones importantes, tendremos un tesoro. Quizás nosotros solos nos engañemos. Cuando formamos parte de un grupo y se trate de tomar una decisión que involucre a todos sus integrantes, no debemos tomarnos la libertad de decidir por los demás. La oración y la reflexión comunitarias son mucho más efectivas para no errar que la reflexión de una sola persona. No olvidemos la sugerencia de hacerlo en un ambiente de oración, pidiendo al Espíritu Santo su luz. Nos queda otro elemento importante por tener en cuenta en la toma de decisiones, y es el de las alternativas que debemos considerar. Aclaremos que cuando hablamos de tomar decisiones, no estamos considerando la elección entre el bien y el mal. Tratamos de elegir entre varias opciones buenas, la que más nos convenga a nosotros y al mundo en que nos movemos, si se trata de la vocación de nuestra vida o de algo que involucre a los demás. Elegir el mal significaría introducir en el mundo algo destructor. No podemos considerar la elección del mal. La elección de la que hablamos trata de alternativas buenas. Por ejemplo, ¿acepto el trabajo que me ofrecen? ¿Me quedo en el que tengo ahora o busco otro? ¿Estudio medicina o ingeniería? ¿Estudio en el país o trato de conseguir una beca en el exterior? ¿Le digo sí a Dios que parece me llama al sacerdocio o la vida religiosa o le sirvo en el matrimonio? ¿Cómo tomo esa clase de decisiones que cambiarán mi modo de vida? El primer paso que debemos dar, y es el más importante, es pedir a Dios que en nuestras condiciones y circunstancias personales nos dé su luz para elegir lo que sea mejor para servicio suyo y de los demás. Lo que esté más de acuerdo con los deseos de Él, Dios, los deseos que Él ha puesto en nuestro corazón. Esa actitud de estar dispuesto a buscar la voluntad de Dios es un don fundamental en nuestra vida por el que debemos pedir siempre. Si lo tenemos, estaremos en una actitud de libertad y generosidad para encontrar la voluntad de Dios. Con esa disposición, les propongo un ejercicio que pueden hacer si lo creen útil. Cada cual cambiará las condiciones según las alternativas que esté considerando. El ejercicio sería este. Imaginemos que nos decidimos por una de esas alternativas que estamos considerando y empezamos a vivirla. Por ejemplo, si usted está considerando cambiar de ocupación o la vocación a la vida religiosa o sacerdotal, imagínese viviendo en el día a día esa nueva vida. Observe cómo se siente, cómo son sus reacciones en la nueva situación. Tiene que imaginarse la nueva situación. ¿Se siente bien allí o no? ¿Se siente en paz, tranquilo? ¿O por el contrario, se ve inquieto, angustiado? ¿Siente que se están haciendo realidad sus deseos, sus sueños? ¿Le parece que allí está utilizando bien sus recursos, sus talentos? ¿Tiene la sensación de que allí va a poder crecer como persona? ¿Es la nueva situación a pesar de sus limitaciones? Escriba todo lo que experimente en esa prueba. Es decir, sin omitir sentimientos que no le gusten. No se trata de un ejercicio literario y solo usted va a tener acceso a él. Cuando haya terminado esa experiencia con una de las alternativas que tenga en consideración, siga el mismo proceso con la segunda alternativa que considere en la toma de decisiones. Verá su situación en esta segunda experiencia desde una nueva perspectiva. Quizás, según la importancia de las alternativas, convenga repetir el ejercicio más de una vez, sobre todo si alguna circunstancia ha cambiado. Como hablamos de decisiones muy importantes que pueden cambiarnos la vida, no nos precipitemos en tomarlas. Una vez sienta que una de las alternativas aparece como la correcta para usted, lleve esa decisión a Dios en la oración y pídale que le confirme si está bien. Si Dios la confirma, seguramente esa voluntad de Dios se manifiesta en usted en un sentimiento de paz. En las decisiones que tomemos con tranquilidad, en tiempo de consolación, como hemos visto ya, podemos confiar. Llegar a una decisión puede significar culminar una etapa del camino. Si en esa toma de decisión se han tenido en cuenta los elementos que hemos hablado, que hemos estado dispuestos a escuchar internamente cuál es la voluntad de Dios, en una actitud de libertad y generosidad, conscientes de los recursos, o sea, de los talentos con que contamos, si nos permitimos pensar en grande, dando campo a nuestros sueños. Si hemos tenido en cuenta nuestros sentimientos, la posible ayuda de otras personas que nos conocen bien, y siendo conscientes de nuestra responsabilidad, eso quiere decir que podemos poner fin a la etapa de deliberación y comenzar otra, la de poner por obra la decisión, es decir, la etapa de ejecución. Ha llegado entonces el momento de comprometerse con firmeza a hacer realidad lo que se ha decidido. Sin compromiso, el proceso de toma de decisiones sería un tiempo gastado en vano. Es verdad que nadie puede ver el futuro y que a pesar del cuidado con que se haya tomado una decisión, más adelante se pueden encontrar condiciones y retos que no pudimos antes prever. El principal reto entonces será permanecer fieles a lo fundamental, aunque eso implique un esfuerzo grande. Un buen ejemplo es el reto de permanecer fieles que se prometen en el matrimonio las parejas. En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte los separe. No se dejan peros, entre paréntesis. Es un compromiso de total generosidad. Puede suceder, sin embargo, que las cosas en la realidad no resulten como parecían cuando tomamos una decisión importante. Quizás nuestros propios errores desviaron el curso de nuestra historia, o ocurrieron cambios que estaban fuera de nuestro control. En circunstancias así, podemos sentir que nuestra vida se deshace. Pero tenemos a Dios que no nos deja solos. Ese podría ser también un momento de considerar la conveniencia de corregir la anterior decisión. Habría que seguir el mismo proceso que antes estudiamos. Como esas situaciones pueden ocurrir a otros, cuando seamos testigos de lo que otros sufren, seamos comprensivos. No los juzguemos en medio de su confusión y desengaño. Que encuentren en nosotros simpatía y apoyo. Nunca nos convirtamos en sus jueces. En nuestro caso, cuando estemos en condiciones de tomar una decisión grande en la vida, no ayuda tratar de anticipar un fracaso en el futuro que no podemos ver. Esforcémonos más bien por seguir adelante con energía, por el camino que hemos elegido, seguros de que, puesto que escogimos lo que Dios quiere de nosotros, Él será nuestro apoyo en cada momento del camino. Podremos sentir esa tranquilidad si la decisión la hemos tomado basados en la fe en Dios, en nuestro propio conocimiento y en el conocimiento de la realidad que nos rodea. En la toma de decisiones podemos sentir temor de no ser adecuados, de no contar con los talentos necesarios. O quizás, por el contrario, nos podemos sentir demasiado optimistas. Necesitamos equilibrio. No nos dejemos llevar ni por el miedo ni por la temeridad. Tengamos presente que somos hijos de Dios, que somos obra de su inteligencia. Que si pensamos pequeño, lo que nos propongamos realizar no será de mucha utilidad para el mundo en que nos movemos. Fuimos creados para hacer presente en el mundo el amor de Dios. Todos los seres humanos fuimos creados a imagen suya. Por eso es tan importante buscar las señales de Dios en nuestra vida interior. Tengamos siempre presente en nuestro pensamiento que Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos. Está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Si no hemos vivido la presencia de Dios en nosotros, pidámosle que nos enseñe a ver sus señales, a escuchar su voz, porque Él no deja de hablarnos. Que sepamos distinguir su voz de la voz de nuestro orgullo y de los engaños del enemigo. Y nunca olvidemos que los dones que hemos recibido son para servir. Vamos a rezar tres Ave Marías para pedir por intercesión de la Virgen María, trono de la sabiduría, que nuestros gobernantes conduzcan a nuestra patria por los caminos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en los controles, y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Los espero, Dios mediante, la semana entrante. Muchas gracias.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to be willing to give when there's no more to give, to be willing to die so that honor and justice may live. And I know, if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreached.